Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a otro episodio de Todo Que Ver, el podcast que te contará todo lo que puedes ver, escuchar, aprender, hacer y leer sin spoilers. Hoy me acompaña Miguel Alejandro. Miguel, ¿cómo estás?
Hola a todos, bien, gracias, un gusto tenerlos de vuelta.
También está con nosotros Adrián Murra. Hola, Adrián.
Hola, hola a todos.
Qué bueno que nos acompañan. ¿Y qué creen? Hoy tenemos una invitada muy, pero muy especial. Nos conocimos en la carrera hace poco tiempo, hace por ahí 10 añitos. Después estuvimos trabajando juntos en un mediometraje. Ella es actriz o fue actriz de este mediometraje. Gloria Maldonado, ¿cómo estás, Gloria? Bienvenida.
Hola, Fer. Hola, Adrián. Hola, Miguel. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que sí salió un poquito de mi lado actriz, pero bueno, ¿verdad? Pues no, la verdad, muy contenta que me hayan invitado. Para mí ha sido un placer poder compartir como todo lo que traemos aquí de conocimiento y de temas. Y pues bueno, vamos a comenzar.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de adentrarnos en el tema, queremos conocerte un poquito de ti, Gloria, y después un poquito de ti a través de la cultura popular. ¿Por qué no comenzamos platicándonos un poco de quién es Gloria Maldonado?
Bueno, fíjate que esa pregunta a mí me encanta que siempre me digan, ¿quién es Gloria Maldonado? Bueno, Gloria es una mujer de 29 años, emprendedora, soñadora, dinámica, noble, carismática, súper soñadora y realmente muy apasionada por la moda. Encontré este camino hace como 3 años, estando en mi primer trabajo, y realmente de ahí me di cuenta que lo que quiero hacer es ayudar a las personas a que se encuentren, a que se conozcan, y que en como 30 segundos puedan decir quién es, ¿no? Entonces, prácticamente esa soy yo. Pues soy muy apasionada por todo lo que hago y realmente soy una persona muy, muy activa.
Confirmo, confirmo. Y ahora sí, te queremos conocer a través de la cultura popular. Entonces, como tenemos una tradición muy, pero muy bonita, te voy a preguntar cuál es tu primer crush de la cultura popular.
Ay, pues bueno, dentro de ahí tengo como muchas inspiraciones. Creo que una de ellas que realmente me impactó desde pequeña, yo antes de estudiar lo que estudié, que fue estudiar mercadotecnia, quería estudiar como diseñadora de modas, ¿no? Y fue porque estuve viendo como muchas. Una de las películas que irónicamente me impactó fue la de Anastasia. No sé si alguna vez la vieron.
Sí.
Como
sí.
Que ese film, como que todos los vestuarios impactaban mucho, ¿no? Cuando está en el castillo, que está encontrando a su familia, realmente ese vestido de destellos, donde está bailando y cómo se visualiza, y conste que en esa época no había tantos efectos, ¿no? Entonces, como que a raíz de ahí dije, oye, qué bonito poder expresar una personalidad de una persona, que la redundancia, por medio de un vestuario, ¿no? Y así me fui. Otro, pues así como que otra inspiración también que estuvo a raíz de mi vida fue la serie de Sex and the City, que todos lo conocemos. No sé, todos nos hemos así como que, ¿cómo se dice? Identificado con Carrie Bradshaw o con Mr. Big, que son dos eminencias dentro de este mundo.
¿Quién sabe?
Con Samantha, que hasta la fecha hay demasiadas personas que dicen, es que soy como Samantha. Eso dicen, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pues realmente esto también impactó mucho conmigo, especialmente como ver toda la trayectoria de Carrie Bradshaw y cómo ver todas las dificultades que ella tenía y sus sueños fueron tan fuertes que pudo lograr cosas increíbles. Híjole, aquí la verdad, otra de las situaciones que a mí me impactó, que no tiene nada que ver con la moda, fue la película de Space Jam. No sé si alguna vez también la vieron, retirándonos por allá. Como que, no sé si la llegaron a ver, ¿no? El Bugs Bunny, con toda esa inteligencia y carisma. Y me gustaba mucho por la determinación que tienen, ¿no? Creo que a veces el deporte lo vemos solamente como un juego, pero realmente va mucho más allá. Es una disciplina, una constancia y una emoción y una pasión por lo que haces. Y de ahí también salió mi pasión por todo lo que hago ahorita, ¿no? Y bueno, tengo varias películas como The Devil Wears Prada, como las de The Notebook, Niñas Bien, no sé si la llegaron a ver, el cine mexicano.
Es la última, ¿verdad?, que hicieron, esa no la pude ver.
Me gustó mucho porque habla un poquito sobre, ahí ves demasiadas personalidades y estilos en un solo cuarto, ¿eh? Tienes desde la mujer que quiere ser la mujer perfecta porque así lo planta la sociedad, desde la mujer rebelde que aunque tiene todo en su casa, aún así ella no encuentra su camino y su camino es ser libre y no sé, como que no la dejan hacerlo. Tienes de la mujer que tiene miedo al compromiso, desde la mujer que es un poquito más retraída, como que tienes demasiadas personalidades en un film. Y eso está, esa película está increíble, realmente la recomiendo que la vean, porque puedes captar como muchos destellos dentro de la industria de la moda y comportamiento, que son los estereotipos, ¿verdad?
Claro.
En fin, tengo muchas más, pero creo que ya me excedí.
Vámonos a las series, a los libros o a la música. ¿Algo que tengas favorito por ahí?
Sí, mira, la verdad, uno de los libros que a mí me gustó mucho es el libro de Los Miserables. Dentro de mi adolescencia y también de mi vida, el libro de Caldo para el Chicken Soup for the Soul. No sé si...
Caldo de pollo para el alma.
Ándale, Caldo de pollo para el alma fue súper impactante, porque creo que cuando estás adolescente estás como muy perdido, entonces te ayuda mucho como a redefinir a qué camino vas, y es mucho más sencillo poder lidiar con los problemas que en ese momento tienes, ¿no? Dentro de las series, una que yo amé fue Gossip Girl, también, ¿no? O sea, como que estoy hablando de muchas que marcaron algo dentro de esta industria, ¿no? Gossip Girl, Project Runway, pues no sé, como que esas han sido las que más me han impactado. Creo que a mí me han impactado un poquito más de películas, como la de Intern, también, donde sale esta Anne Hathaway. ¿Qué más te puedo decir?
Excelente. Creo que sabemos ya muy bien por dónde va el camino de Gloria Maldonado, qué tipo de películas y por qué le gustan esas series, películas o libros. Pero ahora sí, ahí te hago una pregunta picante. Tu placer culposo.
Fíjate que en esta batalla un chorro, pero en verdad yo creo que un placer culposo es que yo disfruto mucho ver el cine mexicano. Me encanta ver el cine mexicano, me encanta cómo ha evolucionado desde que empezó Amores Perros hasta la fecha, cómo cada vez dejan mucho más mensaje, y creo que eso es lo que disfruto. Disfruto mucho ver el cine mexicano.
¿Se consideraría culposo, tú crees? ¿Te da pena decir que fui a ver Las Niñas Bien?
Pues es que muchas veces la gente como que es bien, no sé si la palabra es malinchista, no sé si se puede decir, pero... Claro,
lo acabamos de tratar hace poquito, Adrián lo mencionaba en el capítulo pasado, de cuando dices, es que a mí me gustan tal banda y tal banda y tal banda, pero en realidad la banda MS es la que me gusta bien, o sea, pero creo que tu placer culposo, quiero que me digas algo así como, la verdad me da pena que estoy viendo, tú ponle nombre, pero no quiero decir, pero sí la puedo seguir viendo, puede ser una novela de Televisa, puede ser una novela turca, una novela, ya sabes, quiero por ahí algo que digas, pues sí, la neta sí lo veo y sí me gusta, aunque esté.
Bueno, la verdad, mi placer culposo es que soy súper fan de Disney.
¿De Disney?
O sea, yo amo ver caricaturas, amo ver series de Disney, me encanta, no sé, entre más caricaturas veo, más feliz soy.
Ese sí me sonó. Sí, está perfecto. Y ahora sí, te voy a preguntar, ¿qué estás viendo, leyendo, escuchando ahorita?
Mentiras, el musical. La obra más exitosa de México llega a la ciudad de Torreón con la participación especial de María León y Yair. 17 de octubre, Teatro Nazas. Venta de boletos en newticket.mx y puntos de venta autorizados.
Bueno, ahorita estoy viendo la serie de Sweet Magnolia. Es una serie que se relata en un pueblo de Estados Unidos, y como que la historia se trata de tres amigas que cada una tiene su vida, sus problemas y cómo las tres se ayudan, pero el impacto de moda dentro de cada una de personalidad está súper marcado. Entonces me gusta mucho, se la súper recomiendo de verdad. Otra serie que estoy viendo mucho es History 101. Es esta pequeña serie donde son varios capítulos de 20 minutos donde te expresa un poquito algunos cambios históricos que han habido dentro de nuestra evolución, y está bien impactante porque hace como analizar las cosas. Y ahorita estoy leyendo libros un poquito de todo. Estoy leyendo el de Imagen, Personalidad y Poder de Lucy Lara, una de mis inspiraciones y mis musas. Lo compré en un museo allá en Barcelona, y fue donde leí el primer párrafo de la primera hoja y donde decidí hacerlo. Eso es lo que ya no tengo tiempo de más.
Yo creo que nadie tiene tiempo de más. Como ya lo escucharon, Sweet Magnolias, History 101, ambas en Netflix. Y los libros, pues nada, o los compran o los descargan o por ahí. Gloria, muchísimas gracias. Vamos a seguir conociéndote un poco más. Creo que ya quienes nos estén escuchando ya se dieron cuenta del tema de esta semana, que va por la moda, va por el vestuario y es todo que ver con el diseño de vestuario. El vestuario y la caracterización de los personajes son una herramienta que utilizan los directores para contar la trama de una película o una historia. Es por eso que son tan importantes y en algunos casos protagonistas de la acción. El rol del diseñador de vestuario dentro del equipo creativo es el de crear un personaje que contribuye a la narración de la historia. Se ocupa del quién. El vestuario del personaje está enviando información, incluso antes de que el actor comience su actuación. Antes de que él pronuncie cualquier palabra, su vestuario ya ha hablado por él. Entendiendo el vestuario diseñado como una intervención en la significación del relato, podemos analizar a los personajes como un sistema de signos que se significan en el contexto de una trama. Existen entre ambos campos del diseño una diferencia fundamental. El diseño de moda se centra en la creación de tendencias y expectativas. El diseño de vestuario es todo lo contrario. El objeto final viene determinado por el personaje que lo vestirá y también por la trama a la que sirve. Por otra parte, el diseño de vestuario en ocasiones sigue las tendencias de una época pasada determinada. Otras deben predecir el futuro. Y en los casos en que deben basarse sobre tendencias contemporáneas es cuando el diseño de vestuario y el diseño de moda se acercan uno a otro. ¿Qué es lo primero que piensan cuando les hablo de diseño de vestuario en la cultura pop? Quiero comenzar con nuestra invitada de honor, Gloria.
Bueno, creo que lo que pensamos al inicio de todo esto es cómo le hace la pantalla o todo lo que vemos para poder proyectar en un segundo el carácter del personaje, ¿no? Un buen diseñador de vestuario es aquel que en un segundo tú puedes descifrar qué personaje y hacia dónde va esa persona, ¿no? Y eso es lo que impacta, ¿no? ¿Cómo le hacen estos diseñadores para trabajar en diversas series y decir, oye, es que trabajó en esta serie y está haciendo dos roles completamente diferentes? ¿De dónde va, no? Y realmente te voy a decir algo, todos esos diseñadores tienen mucha inspiración de los 70, de los 60 y 80. Es más bien la base de donde se surgió todo. Los 40 también pudiéramos hablarlos, que es cuando surge aquí la cintura avispada, que podemos ver un poquito en algunas series, como Mad Men, que ya comienza toda esa parte. Entonces, realmente, desde los 90 para acá, la moda ha ido como transformándose, pero siempre ha basado en las épocas de atrás. Me gustaría mucho platicar en esta parte sobre algunos actores que han dejado como un impacto y que hasta la fecha ha sido algo que nosotros usamos, hacemos y vemos en las series. ¿Qué te parece?
Me parece excelente. Por ejemplo, quiero por ejemplos.
Por ejemplo, o sea, bueno, por ejemplo, hablemos un poquito sobre actores de Hollywood hombres, ¿no? Siempre hablamos de mujeres y casi nunca le damos ese punto fuerte a los hombres. ¿Y por qué no empezar con el famoso James Bond 007, ¿no? Realmente él estuvo en más de 7 u 8 películas mostrándonos esta personalidad de acción, de que es indestructible, que siempre está impecable y con una elegancia, ¿no? Pues a raíz de ahí surgió lo que es el hombre romántico elegante, que es el usar esos trajes y siempre verse súper impecable, ¿no? Estamos hablando de eso. De la época de los 50, ¿no? Donde se usaba el pantalón recto, el chiquito o la camiseta. También otros actores que llegó a impactar mucho dentro de esta parte es Humphrey Bogart. En su película Casablanca, no sé si lo han visto, ¿verdad? Aquí que estoy con sus natos increíbles. Bueno, él puso mucho de tendencia las gabardinas de Burberry. Si conocemos un poquito la historia de las gabardinas, estas surgieron en la Segunda Guerra Mundial, donde se empezaban a usar mucho, y de ahí pues ya fue cuando Burberry se hizo súper famoso, especialmente con su tartán, pero su principal prenda fueron las gabardinas. Y me gustaría mucho cerrar el segmento del hombre en Hollywood con John Travolta, ¿no? Todo el mundo nos conocemos a John Travolta. ¿Qué es lo que nos inspira a John Travolta? Es lo que primero vemos, a ver, si hay Adrián o Miguel.
Pues yo me acuerdo la mucho de Fiebre de Sábado por la Noche.
Sí, ese va a decir.
Y me acuerdo también mucho de este look de la camisa blanca, la chamarra de mezclilla, y la chamarra de cuero, los pantalones de mezclilla y los Converse. Que es un...
Exactamente.
Y sí, de Grease, de Pulp Fiction, o sea, como que tiene muchos personajes icónicos y que los define la moda o la ropa que trae.
Totalmente, y la época, ¿eh? Y lo más, o sea, como que lo más interesante es que estamos hablando de un film de los 60 aproximadamente, creo, y sigue impactando, o sea, hasta la fecha tú ves en Halloween que la gente se sigue disfrazando de ese personaje porque se identifica y se inspira, porque realmente dejó marcado muy fuerte como esa tendencia del uso del pantalón, con la camisa blanca, con un saco arriba, donde le da esa forma elegante, pero como más, podríamos decir como intrépido, se podría decir, realmente con el carácter de baile y todo, y luego pues también lo recordamos mucho con la película de Grease, ¿no? Que ya ahí estamos remontando a un tiempo de rock and roll, pero se dan cuenta, nunca dejó de ser la personalidad, o sea, en diferentes épocas, pero siempre siguió siendo esa persona de baile, carismático, y mostrando siempre un look de tempo, ¿no? Entonces, John Travolta es un icon para esto de la moda y todo. Y bueno, pues vamos un poquito ahora con las mujeres de Hollywood, que a mí me gustaría mucho traer aquí al podcast. El Audrey Hepburn, hasta la fecha, sigue siendo un icon. Ella fue muy reconocida con la película Breakfast Tiffany, mostrando un vestido negro elegante, con perlas, con un chongo muy bien peinado. ¿Mande?
Los guantes, que eran como también súper.
Los guantes únicos. Blancos. Y ahí surge el término de la mujer clásica. O más bien como la mujer elegante, la mujer classic, que tiene mucho la inspiración de Carolina Herrera. También, por ejemplo, a esta Marilyn Monroe, que estamos hablando de la misma época, pero de diferentes contextos en cuestiones de moda, porque Marilyn Monroe fue una icon sexy. Entonces estamos hablando como, ahora sí que un espejo donde estás viendo la moda clásica y luego estás viendo una moda sensual, donde quedó muy icónico ese vestido blanco, que la fecha la gente lo usa y si lo portas muy sexy te dicen, ay, tienes parecido a Marilyn Monroe, ¿no? Entonces todo eso en cuestiones de Hollywood pues ha sido como muy, muy impactante, inspiraciones para muchos diseñadores a la hora de tener que expresar alguna época en el film. Otra de las tendencias que han marcado mucho, ahora sí hablando un poquito, como les comentaba, que siempre me gusta mucho como todo lo mexicano y el cine mexicano y todo, vámonos un poquito a cantantes que han impactado en nuestra época, los 90, que fue Faye. O sea, Faye vino automáticamente y partió una tendencia porque tú veías a todas las chavitas de mi edad o un poquito más grandes con las mascadas, con los pantalones a la cadera, las blusas de rayitas, cabello lacio, querían siempre andar cabello lacio, y ahí fue donde se marcó un poquito la moda en los 90.
Yo estoy totalmente de acuerdo. Creo que mencionaste algo que es muy difícil, como hombres en la moda, es mucho más difícil destacarse. Vaya, una mujer sí puede tener un estilo muy icónico, ya decíamos los guantes, la cintura como avispada o cerrada y que hace como un efecto y tal, y colores y patrones, pero como hombres creo que apenas estamos empezando a ver mejores representaciones en la cultura pop. Ya lo decíamos hace poco, Timothée Chalamet, el hombre mejor vestido del año, y lo único que ha sacado son trajes. O sea, digo, sí, estoy de acuerdo, tiene porte para vestirlo, pero no deja de ser un traje de un color y punto. Y lo hace muy bien James Bond, pues perfecto, se veía increíble. Pero a la hora de arriesgarse, cuando es muy, muy arriesgado, creo que tiende a verse muy chafa. Entonces aquí hay que hacer como la diferencia en cómo puedes ser arriesgado en tu vida o en tu día a día sin caer en verte ridículo, que creo que como hombres pasa muy seguido.
Claro. De hecho, fíjate qué padre que tocas ese tema. La situación con los caballeros que tienen pocas piezas para jugar. La mujer tiene un montón de piezas y si no lo tiene, lo inventan. Irónicamente, también lo inventan los hombres, ¿eh? Para las mujeres. Pero prácticamente el hombre tiene pocas piezas. ¿Cómo puedes hacer que un hombre pueda jugar con la mayor cantidad posible de piezas, aunque ésta no tenga casi elección, con los colores? Definitivamente un color va a impactarte porque inconscientemente proyecta un significado. Entonces, un color que tú uses automáticamente te va a marcar, ¿sí? lo decíamos ahorita, por ejemplo, yo en Travolta llego a marcar por el estilo que manejaba, pero igual, como tú lo dices, era usar un pantalón con un saco y una playera, pero la combinación de los colores fue épico. Y la personalidad que él impulsaba, que esa es una herramienta que no tiene límites. O sea, tu personalidad no tiene límites y sabes conocerla perfectamente y si sabes desarrollarla de una manera increíble, no tienes límites. Puedes crear en ella la mayor cantidad de combinaciones y hacer que la prenda, por más monocromática o que sea, pueda expresar una sintonía diferente.
Claro, es que con la personalidad pues vas a vender lo que estás portando, ¿no? Miguel, ¿tú qué opinas del diseño de vestuario en la cultura popular?
Pues ahorita que estábamos platicando y que mencionó Gloria, en principio de que era como nuestra armadura con la que salíamos al mundo, con la que nos presentábamos, se me quedó muy grabado porque recuerdo que hay como un meme que decían así como que ¿cómo creen que quieren vestirse los hombres? Y salían pues de trajecitos y todos bonitos. Luego la otra parte era cómo nos queremos vestir en realidad y traían armaduras del Caballero del Zodiaco, la armadura de Halo, del jefe maestro. Entonces creo que es muy cierto, o sea, sí, los hombres creo que sí se nos limita un poco el qué podemos usar, o se estuvo en mucho tiempo, pues que era como que su trajecito y ya, ¿no? ¿Qué podemos mostrar? Pues nomás como Henry Cavill, que están fuertesísimos, el hijo de su... Entonces sí, no hay mucho que podamos como que una figura muy bonita del hombre, creo yo, pues. Pero sí pienso como en esta parte de la identidad, que es verdad que pues depende de la persona que lo esté vistiendo, se va a ver bien o mal. A pesar de que sea la misma prenda, no sé, me pongo a pensar en Game of Thrones, ¿no? En Jon Snow, que traía el traje este de la Guardia de la Noche, que era pues en negro, como que con plumitas y así. Y a mí se me hacía un traje tan padre y era pues algo como que muy, era pues como una gabardina negra o una capa negra con plumas y ya. Pero como que decía mucho, o sea, formaba parte de pues ahora sí que un uniforme y tenía una historia ese uniforme de por qué los portaban, por qué era portar el negro. Y se me hace muy padre. Y de lo que me acuerdo también mucho, no sé si han visto esta serie de Peaky Blinders. Sí, esa serie me encanta, no la he terminado, creo que he visto como 2 o 3 capítulos, pero me ha encantado el vestuario, los cortes de cabello que traen, la manera en que se mueven, se me hace como que muy interesante porque le da un toque, no sé si en verdad era así en esa época, pero sí le da un toque que a mí me llama mucho la atención, ahora sí que como hombre que digo, ah, qué padre, me quiero vestir así, no sé si me vaya a ver así, si lo intento, pero la verdad es algo que me llama muchísimo la atención. Pienso también como en la parte de los videojuegos, Fer no me dejará mentir, pero como en el Zelda, que cada traje tenía su función para distintos niveles, el azul para el agua para que no te ahogaras, el rojo para el fuego para que no te quemaras.
Sí, es que realmente, complementando tu punto, si te das cuenta, toda esa inspiración de qué voy a aportar, qué voy a usar o qué voy a expresar, está basado en qué te gusta. O sea, realmente en el gusto que tú tienes es donde ya encuentras esa inspiración y que realmente no tengas la pena decir, oye, me gusta los diseños que se manejan dentro de un juego, pues es tu inspiración y te gusta y tratas de recrearlo en tu vida y eso es lo importante. Entonces casi siempre la mayoría de los outfits que se manejan, ahí va. O sea, tú vas a buscar algo que a ti te impacte en ese momento porque te conecta, ¿no? Y así es como hemos de pensar en las prendas de ropa, algo que te conecte.
Oye, otro punto que decía Miguel, bueno, los diferentes tipos de cuerpo. Antes, sobre todo 60, 70, 80, los hombres sobre todo eran más esbeltos o el cuerpo no debía de ser tan trabajado ni tan musculoso. Por lo tanto, y también si lo pensamos en las mujeres, si vistiéramos con el mismo vestido, vaya, a Marilyn Monroe con Audrey Hepburn, un vestido negro, se ven diferentes. Y se ven diferentes en aquel tiempo, porque, bueno, una traía un escote gigante que te hace pensar otras cosas, mientras Audrey estaba como más tapadita. Lo mismo siento que pasa con los hombres. Ahora, a un hombre musculoso, no lo puedes vestir igual, que creo que es muy difícil, porque pues, solo va a haber una camisa de un color tal, y no se va a ver igual que un hombre delgado, porque se atreven mucho más, porque de ahí viene la raíz de la moda, ¿no? Del modelo muy, muy delgado y las prendas lucen totalmente diferentes.
Totalmente cierto, Fer. Sí tienes que considerar un poco la estructura corporal de la persona para poder descifrar ese personaje que va a proyectar o para que tú te puedas vestir tal cual. Mira, yo la verdad es que he visto a este concepto, yo lo he visto como ser tú mismo un seductor ante el mundo, o sea, haz que la vida sea tu teatro, sea tu escenario y vístete de acorde a, pero como tú lo mencionas, primero acepta lo que tienes. Ahora sí que, como lo dice Lucy Lara en su libro El Poder de la Ropa, acepta tus imperfecciones porque esa es tu herramienta más fuerte para poder crear el look correcto hacia ti. Muchas veces nos queremos esconder y escogemos prendas no adecuadas para nuestro cuerpo, nuestra personalidad, por querernos esconder, ¿sabes? Entonces yo creo que lo principal es esa parte. Y si te das cuenta, todos los icons que hemos visto o hemos mencionado aceptan cómo son, aceptan sus ahora sí que sus atributos, su belleza, tanto interna como física, y proyectan esa seguridad o ese look que a lo mejor tú dices, oye, yo no lo usaría, pero pues quién sabe, nunca sabes si no lo intentas, ¿no?
Exactamente. Adrián Murra, ¿tú qué opinas del diseño de vestuario?
Bueno, nada más retomando un poquito lo que estábamos diciendo ahorita de la moda en los hombres y de los íconos que han existido. Sí, como que históricamente sí ha habido muchos íconos masculinos que han impactado, pero como que todos van, o históricamente todos han ido sobre la misma línea, ¿no? O sea, como que el hombre elegante, con porte, con actitud, tipo James Bond, o Marlon Brando, o ejemplos como Don Draper de Mad Men, o hasta Chuck Bass de Gossip Girl, todos traen un porte muy masculino, muy... No encuentro otra palabra, voy a decir padrotón, pero debe haber otra palabra más.
Es perfecta, es esa. Es esa la palabra.
Y últimamente, tú mencionaste a Timothée Chalamet y han surgido otros íconos como él, como más andróginos. También Harry Styles, que ya como que utilizan más elementos como no tan masculinos, no tan así tan deporte, sino como ya como jugando un poco con colores, con formas. Y siento que esto es algo, pero de los últimos años, o sea, como que históricamente no había existido. Yo me puse a pensar mucho en directores que tienen un estilo específico. Hay muchos directores que no solamente en el diseño de vestuario, sino en la escenografía, en la música que utilizan, en la paleta de colores, tienen un sello como muy, muy definido, como Tim Burton, Wes Anderson, Sofía Coppola, Baz Luhrmann, Quentin Tarantino, que tú ves una escena en una película de ellos y dices, ya sabes lo que estás viendo. O sea, ves un marco de la película y ya sabes que es una película de tal o cual director. Específicamente quería hablar de Wes Anderson. Ya habíamos hablado de él, creo que en el capítulo de los soundtracks, porque él es una persona que tiene un estilo muy particular en todas sus películas, o sea, en cómo dirige a los actores, en cómo enmarca las escenas, como todo muy como simétrico, en la música que utiliza, que es así como muy, muy quirky, en el diseño de producción y específicamente hablando del tema de este capítulo, en el diseño del vestuario. Usa como muchos tonos en pasteles, usa un diseño así muy, muy, como muy definido. Y en cuanto a la moda, él ha creado un intercambio de influencias muy particular, porque él, a la hora de, o la gente que trabaja para él, a la hora de diseñar el vestuario de sus personajes, se inspira mucho en la moda y en el arte. Y a su vez, la moda se inspira mucho en él porque han salido colecciones de Gucci, de muchas marcas o de muchos diseñadores inspiradas en los personajes de sus películas. Me puse a investigar un poquito del diseño de vestuario de sus películas y leí que toda la ropa que utilizan los personajes en sus películas son diseños originales. O sea, no es ropa que escogen de otros diseñadores. El diseñador de vestuario de la película hace la ropa de ceros. En películas de él, como en The Royal Tenenbaums, por ejemplo, el personaje de Gwyneth Paltrow usa ropa de Lacoste, pero no es ropa que haya creado Lacoste. O sea, la diseñadora, Lacoste, le manda las telas y luego ella hace el diseño, lo manda de regreso a Lacoste para que se lo autoricen y ya entonces ya les autorizan a que le pongan ahí el lagartillo. O por ejemplo, en una película de él también que se llama The Life Aquatic, el personaje principal, que es Steve Zissou, que es este Bill Murray, utilizó unos tenis Adidas que no existen, que están personalizados para él, que igual son como los típicos tenis Adidas, pero las líneas son como de colores y sale el nombre del personaje de Zissou. Y años después sacan una edición limitada de 100 pares de esos tenis, y ahorita si los quieres comprar cuestan hasta de 500 a 1000 dólares, porque es pues fue una edición limitada. O las maletas que utilizan en la película de Gran Budapest Hotel las hizo Prada. Entonces, como que todo está muy pensado para que complemente todo lo que ya trae él, o sea, todo lo de la música, la paleta de colores, los escenarios. Y ahí es cuando a mí me llama mucho la atención el diseño de vestuario, porque te está diciendo algo muy particular de los personajes que están actuando. O sea, como decía ahorita Gloria, de que desde que lo ves ya sabes la personalidad del personaje, y aparte como que complementa todo lo demás y ya te transmite algo que ya lo identificas con él, con ese director, y ya sabes, estoy viendo una película de tal o cual director. No sé si alguien haya visto alguna película de Wes Anderson.
Sí,
sí, es la de perros, pero creo que no entra en el tema.
Creo que no va por ahí.
Los perros no traían ropa.
Pero digo, el uso de color, como decía Adrián, de este director, sí está muy, muy marcado y sí distingue lo que está haciendo él en sus películas. Algunas que podemos mencionar: El Gran Hotel Budapest, Miguel dijo Isla de Perros, Moonrise Kingdom, que la Isla de Perros es una versión distópica del futuro en Japón y tiene una animación extraña, ¿no, Miguel?
Sí, pues está muy padre, la verdad, pero esa irá para el tema de las mascotas. Y pues la otra sí era El Hotel Budapest. No la vi, pero sí he visto como muchas referencias, pues sí sé que es como quedó muy icónica por la paleta de colores, los vestuarios y todo esto, pero en realidad no tuve el gusto de verla, pero creo que sí, la inspiración que tuvieron estuvo padre. No sé, ¿qué opinen ustedes?
Pues la que sí, las referencias que se han visto, prácticamente él tiene el poder de transportarte a esa época, ¿no? Y a ese misterio, y realmente todos los looks que maneja automáticamente encajan con el personaje. Entonces creo que eso es algo complicado de hacer, especialmente si no viviste en esa época, ¿no? Algo que yo tengo que admirar de muchos diseñadores y directores, que si aunque no vivieron en esa época, te transmiten como si hubieran sido partícipes, ¿no? Y ese es el poder que tiene una buena imagen, un buen estilo y un buen accesorio, ¿vale? Dejemos un poquito al lado las marcas y todo, sino el estilo, la inspiración de donde viene, el que tengan el poder de transportarte a esta década o a esta época sin haber vivido exactamente, simplemente imaginarlo desde los libros o desde los artículos o las revistas que lees, creo que es impactante. Creo que eso realmente es creatividad al 100, ¿no?
Claro, y algo que destacar importante, lo que decía Adrián de Wes Anderson, es el uso del color, que está obsesionado él con el rojo y con el amarillo, y que los disfraces se vuelven parte del personaje, tan esenciales, que estoy leyendo porque no lo sabía, pero de hecho los vestuarios son enviados a los actores antes de la filmación para que los usen en su vida diaria para enfocarse y adentrarse con el personaje. Esto me parece excelente y todo que ver. Yo lo que empiezo a pensar cada vez que me dicen diseño de vestuario en primera es la película o serie, no me acuerdo si era serie, la de Clueless, que salía Batichica.
Alicia Silverstone.
Mejor conocida, sí, como la Batichica.
Es película, hubo serie también, pero pues la icónica y el traje así de cuadros amarillo con no sé qué color puerce daltónico es de la película.
Exacto, los cuadros y ya sabes, estos sombreros donde entraban las dos amigas en cada escena, que también eso me recuerda mucho a Dynasty, lo que está haciendo la nueva versión, porque la vieja no la vi, pero estos vestidos y estos vestuarios se me parecen increíbles. Y me resulta a veces también increíble llegar a pensar que el mismo señor diseñador de vestuario está detrás de varios personajes, ¿no? ¿Cómo pueden vestir a una persona de una manera espectacular mientras que a otros solo porque son un poco más grises, se nota mucho el cambio en cómo debe de ser el personaje y por lo tanto no están tan espectaculares como deben de ser. Dynasty creo que lo refleja muy bien. Elizabeth Gillis, wow, con todo lo que se pone. La amiguita también, o la amiga rival de siempre. Me parece increíble lo que usan. Y por otro lado, no me voy a dejar mentir, ¿qué tal Rachel Green de Friends? Desde el cabello hasta todo lo que le ponían, marcó una tendencia increíble. Creo que también hay burlas o hay chistes de que llegaban las chavas a hazme el corte de Rachel Green, porque así quiero que sea. Y creo que todos estamos pensando en este cabello, que también creo que tiene que ver el cabello como parte de tu ropa, pues tiene que ir de la mano. Ahora que estábamos hablando la semana antepasada de Ariana Grande, sí vamos a mencionar a Ariana Grande, cuando ella empieza a actuar en esta serie de Victorious con el pelo rojo falso, y pues yo creo que no le va. Qué bueno que se lo cambió, porque creo que la personalidad de una pelirroja falsa no le iba. Entonces, por ahí también creo que tiene que ver. Como estamos hablando de color y de ropa, pues el cabello influye, ¿no?
Claro, Fer. Y a mí me gustaría mucho ahí hacer un hincapié, yo como experta de cabello. Realmente es el marco del rostro. Un corte, un color, puede expresarte mucho de cómo te vas a vestir o qué quieres decir, ¿no? Es el marco automáticamente la primera cosa que impacta. De hecho, no se han dado cuenta que a veces si ven a una señora de una edad a lo mejor de 60 con un cabello violeta de tendencia corto y a lo mejor anda con una ropa súper excéntrica, como muy trendy, pues ¿qué te va a impactar primero? El color, ¿no? Porque es lo primero que ves. Entonces, totalmente de acuerdo, y Rachel Green, mis respetos, hasta la fecha sigue siendo un icon en todas las estéticas, de que, oye, ¿me puedes poner las luces que tenía Rachel Green cuando estaba en la temporada 6 de Friends? Así literal llegan, entonces sigue siendo un icon todavía. Claro. Eso es muy cierto el cabello.
Y hablando también de animación, ¿se acuerdan de Daria? Esta caricatura que salía en...
Sí, claro.
También claro. Va muy marcado la tendencia hacia la ropa y de cómo la apatía pues también te hace vestirte de alguna manera u otra. Ella era como un poco, pues sí, apática y era siempre me he visto de negro. O las botas. Las botas son, creo que por ahí, muy icónicas en el personaje de Daria. Y me parece algo también interesante si estamos hablando de un primer acercamiento con la cultura y la moda y llegar a ver una animación de chicos. Creo que también cuando las caricaturas no se cambiaban de ropa o las veías en toda la serie con la misma playera, Daria empieza a cambiarse de ropa, aunque siempre con el color negro. Y eso me parecía como muy chistoso y también, ¿por qué no? Le iba al personaje.
Aparte, ella siempre fue de faldas. Una falda es... Jamás la vi con un pantalón o con un jean o con nada. Y ahí fíjate que me gustaría hacer un poquito de hincapié, porque yo amaba a Daria, la hermana, ¿no? La hermana era totalmente lo contrario, era aceite y agua, era blanco y negro, o sea, ella era una mujer fashionista, excéntrica, no en cuestión de su vestimenta, sino su personalidad, y una mujer muy, ¿cómo se dice? Como muy fresita, etcétera, y Daria era completamente diferente, y esto es bueno verlo, porque creo que pueden ser de la misma familia y manejar diversos aspectos o diversas personalidades, por eso te digo, es como tu marca de agua, o sea, eres única, nada más hay que encontrarlo.
Hay que saberle. Otra serie también muy importante de HBO, que es Girls, también creo que le da a cada personaje, y por ahí sé que la directora, guionista, acetodóloga, tenía mucho que ver tenía todo que ver en la decisión de qué se ponía cada una. Y aunque todas estaban vistiendo marcas famosas o marcas importantes, las ponía a veces hasta demasiado ridículas al punto de causar un poco de conflicto de por qué haces que yo tenga que ponerme esta cosa o no. Shoshana, por ahí creo que...
Shoshana, lo máximo. Claro, y que sí, que cada una tenía su personalidad bien definida, las cuatro eran muy distintas y cada una era como muy excéntrica, pero en su ámbito, ¿no? Y eso hace que inmediatamente, desde que la ves como esa Gloria, pues ya la identificas, ¿no? Ya sabes que esta Lena Dunham, pues era la que le valía y la que se ponía lo primero que se encontraba, y que Marnie era como la fresita y la que siempre estaba pulcra y bien cuidada, Shoshana como un poco infantil, y la inglesa, que no me acuerdo cómo se llama, que era así muy exótica, ¿no? Entonces eso hace muy padre, como complementa mucho los guiones y lo que está pasando con la serie, porque ya desde que la estás viendo ya identificas al personaje y ya sabes, cuando habla, abre la boca y dice algo, ya te suena con lo que estás viendo.
Exactamente. Ahí hacen un match muy bueno y es perfecto. Oigan, vamos a seguir platicando de este tema, todo que ver con el diseño de vestuario. ¿Qué les parece si rápidamente vamos a ver lo que está pasando en el mundo en un minuto?
Trending Topics. Amazon confirma el estreno de la segunda temporada de su serie original The Boys el próximo 4 de septiembre. Después de anunciar que la serie The Crown finalizaría con la quinta temporada, Netflix se retracta y añade una sexta y última temporada a la serie, ahora protagonizada por Olivia Colman. Lo contrario sucedió con la serie The Chilling Adventures of Sabrina, la cual finalizará después de la cuarta temporada, próxima a estrenarse este mismo año. El creador de la serie, Roberto Aguirre Sacasa, publicó en su cuenta de Twitter que, de haber existido una quinta temporada, esta incluiría un crossover con la serie Riverdale. El Imperio Contraataca se convierte en la película más taquillera en lo que va del 2020, a 40 años de su estreno original. Esto debido a que durante la pandemia, los grandes estudios han pospuesto los estrenos de las cintas programadas para este año, por lo que las salas de cine y autocinema que están operando actualmente se ven en la necesidad de proyectar películas clásicas. Sarah Bareilles estrena la serie Little Boys en la plataforma Apple TV Plus, que narra los inicios de una joven cantautora en el ambiente musical neoyorquino y cuenta con la producción ejecutiva de J.J. Abrams. Maggie Gyllenhaal debutará como directora con el film The Lost Daughter, cinta próxima a estrenarse que tendrá como protagonistas a Olivia Colman y Dakota Johnson.
Como decíamos, diseño de vestuario y diseño de moda van de la mano. Por eso en muchas ocasiones diseñadores de moda realizan el diseño de vestuario de algunas producciones. El problema más habitual en estos casos es que haya anacronismos, detalles en el vestuario que corresponden con épocas equivocadas. Pero también el peor error del diseñador es que se olvide de cuál es la función del dicho diseño. El vestuario como expresión, lenguaje no verbal y fenómeno comunicativo se convierte en una de las áreas más importantes a la hora de conseguir que la trama que se está narrando y que los protagonistas que la están interpretando sean totalmente creíbles. Antes de comenzar a diseñar, ellos leen, analizan e interpretan el guión que se está trabajando. Realizan una investigación, una búsqueda de referencias visuales y documentación, sobre todo si deben diseñar trajes de época. Esto puede implicar trabajar con diversas fuentes, libros y revistas de la época, museos o galerías de arte, fotografías antiguas y buscar información en internet. Cuando se trata de la intersección de la moda con la cultura pop, a veces es difícil descubrir dónde comienza una cierta tendencia. ¿Ustedes qué opinan? En materiales más específicos, vamos a comenzar con Miguel Alejandro. ¿Qué opinas del diseño de vestuario con la moda?
Pues, por ejemplo, yo pensé en esta serie, no sé si la vieron, Penny Dreadful. Es una serie de Netflix que pues está protagonizado por esta Eva Green. A mí lo que me está gustando, aparte de obviamente la historia de la serie, es esa parte de del vestuario, porque siento que ese vestuario, a pesar de que está situado en cierta época, ponen cosas como muy modernas, o sea, son vestidos que a la vez, a pesar de que sean de esa época, se sienten como modernones, porque les meten colores distintos. No sé, muchas veces, o me he fijado como en distintas películas que hacen como de épocas antiguas, pareciera que todos los trajes, todos los vestidos son iguales. Pero aquí les meten unos colores que digo, ah, pues sí me venía poniendo uno de esos para una entrevista de trabajo, para salir hacia la calle nada más.
Para causar impacto.
Ajá. Y lo padre de esta serie es que juegan mucho con esto, el vestuario y la personalidad. ¿De qué manera? Por ejemplo, si no la han visto, se la recomiendo mucho porque es una especie de Avengers, pero de monstruos, porque sale Frankenstein, sale Drácula, sale Van Helsing, el doctor Jekyll. La serie trata como tal de que Eva Green está reclutando como ahora sí que a personas para resolver un caso, un asesinato que existió. Esto no es spoiler, es el primer capítulo. Y se empiezan a topar con ondas más sobrenaturales que dicen, ah, caray, creo que esto no fue nomás como que una persona matando a otra persona. Y conforme va avanzando, porque incluso sale Dorian Gray, los personajes traen una vestimenta que tú dices, sí, pues así me imagino vestido a Dorian Gray. Al principio cuando sale Dorian Gray sale encuerado, pero pues así te lo imaginas. Esa es su vestimenta icónica. Pero hay muchas, esta parte a mí me gustó bastante. Si tienen la oportunidad, véanla. La verdad es una muy buena serie. Y pues no sé, ¿tú qué nos trajiste, Fer?
Oye, estoy de acuerdo. Creo que ahora sí, como ya me vendiste Penny Dreadful, Adrián, hay que ponerla en la lista. Y que, bueno, solo si Miguel promete ponerse a ver Lost. Capítulo 1, piloto.
Ok, lo haré. Solo para que vean Penny Dreadful, pero lo haré.
El piloto, te voy a decir un dato curioso, el piloto más caro de la historia, ¿cuándo se estrenó? Ok.
2004.
El piloto más caro del 2004, Miguel, ahí está con Lost. Pero bueno, yo les quiero hablar de una serie que está en HBO y la verdad es que está mejor que buenísima y mejor que buena, buenérrima, y quiero que la vean ya. Segunda vez que les voy a vender algo tan emocionado, pero se llama Succession. Es la digna sucesora del trono después de Mad Men en cuanto a vestuario. Es una comedia negra dirigida por Jesse Armstrong sobre una dinastía mediática que en realidad la diseñadora es Michelle Maitland. Ella trabajó arduamente para transmitir cada arco de todos sus personajes que, aunque no se notan de inmediato, una vez que la estás viendo, lo van a empezar a reconocer. Por ahí está el jefe de la familia, que es de esta dinastía, que se llama la familia Roy, y su patriarca, que es Logan, interpretado por Brian Cox, que siempre tiene como trajes a la medida que transmiten, pues lo que ya decíamos, una sensación de poder, pero siempre elegante, aunque con una representación de estatus dentro de esta lucha de poderes. Él es el maestro de las marionetas o de todo lo que, las cuerdas que se mueven en esta familia. Después está Kendall, que está interpretado por Jeremy Strong, y aunque él es muy corporativo, ya saben, como de alta gama, nunca lo ponen igual que su papá, para representar que el papá es quien manda y que el papá es quien lo está llevando por donde debe de ser, aunque sí se empieza a notar después que los trajes son como un poquito cada vez más feos, o bueno, eso ya que la vean, podremos discutir un poco más porque no queremos spoilers. Y por último está Roman, que es Kieran Culkin, hermanito de, híjole, Culkin, de mi pobre angelito, del otro Culkin. Y él, también te das cuenta que al ser el más chico, él intenta, como cuando está cambiando de trabajo o está por ahí creciendo, intenta vestirse como un adulto real, para que lo vean como más legítimo. No lo sé, quiero que la vean para que platiquemos un poco más del vestuario. Está de verdad que muy, muy buena.
Buenísima, sí. Y te faltó Siobhan, la hermana, que sus suéteres y también y sus saquillos y así, como que todo dice mucho de los personajes. Y la serie está increíble, la neta, sí, véanla. Tarea.
Tarea ya.
Una tarea, por favor. Creo que les va a gustar muchísimo. Cada episodio te tiene muy tenso de lo que está sucediendo acerca de esta corporación tan grande que incluye parques temáticos con referencias a Disney, o veámoslo así, cruceros, medios de televisión, y imagínense qué está haciendo la cabeza de esta corporación, ¿no? Pero bueno, está muy padre y rápidamente. Otra cosa que pueden ver en Netflix, si no, es un documental de un diseñador, pues que le dicen el hombre, el mito y la leyenda. Y es Alexander McQueen. Si quieren conocer un poco más de este ícono de la moda, este documental examina la vida, la carrera y el arte creativo de este diseñador británico. McQueen, así se llama también el documental, recopila entrevistas exclusivas, archivos recuperados y visuales impresionantes que culminan en un emocionante retrato de este visionario y torturado por el amor de la alta costura. Gloria, ¿tú qué nos traes?
Ay, pues bueno, ahora sí que ya estoy haciendo mi lista para visualizar esas series y esas películas y de todo, ¿verdad? Oye, pues yo les quiero venir a platicar sobre una película y una serie y hacerles una analogía sobre series que ya vimos todos, que podemos volver a ver con una perspectiva diferente. La primera que yo les super mega recomiendo es sobre la historia de la esposa de Kennedy, Jackie Kennedy. Esta historia se relata, bueno, toda la trama es a raíz sobre la muerte de Kennedy bajo la perspectiva de la esposa. Jackie Kennedy fue un símbolo muy icónico en la moda por el traje que portaba a la hora del asesinato, ¿no? Entonces, prácticamente a lo mejor ya conocemos la historia, pero la forma como ella la relata y la forma como ella lo vio, todo el vestuario que ella proyecta, te proyecta a los comienzos. Bueno, no malos comienzos porque Coco Chanel comenzó mucho antes que esto, pero como que te proyecta alguna de las épocas donde Coco Chanel fue un boom. Entonces, yo les mega recomiendo que vayan a verlo, este verdad por Natalie Portman. La verdad es que está informativo, como que también puedes checar varios puntos de vestuario y prácticamente sientes que tú viviste el asesinato junto con ella. Literal, se las mega recomiendo. Otra serie que les recomiendo es un capítulo nomás de esta serie. Todos conocemos American Horror Stories, creo que así se llama, ¿no? Sí. Todos conocemos a Lady Gaga que ya salió ahí. Bueno, pues creo que esa es la que más he visto porque soy súper miedosa, entonces como que no lo veo. Pero este capítulo especialmente que es sobre la muerte de Versace, realmente te conecta desde, no habla mucho de los inicios de cuando él comenzó, más bien ya la trama se relata cuando él ya comienza a tener un poco de éxito, pero es un poquito back and forth, ¿no? Te habla de repente con un poquito de sus inicios y de sus romances y luego te relata cómo está actualmente. Y la trama en sí te conecta con el diseñador, igual como lo recomendó Fer, la de Alexander McQueen, sí. Alexander McQueen, pues yo les recomiendo este. Realmente se te pasa rapidísimo porque creo que igual como le hace la película de Jackie Kennedy, en esta te proyectas a esa época y hasta sientes que este Versace es tu amigo, ¿no? Vas a amar más su línea, especialmente que sabemos que es una línea un poquito excéntrica, pero ya cuando conoces el back de por qué surge eso excéntrico, te conectas mucho con el diseñador. Yo súper recomiendo esas dos para que no se lo pierdan. Es un super must que tienen que hacer y les garantizo que se va a pasar el tiempo volando. Y bueno, ahora sí que quiero hacer una analogía un poco sobre tres series que ya conocemos, especialmente súper emblemáticas, como lo es Gossip Girl, como lo es Sex and the City y Dynasty, ¿no? Que hemos estado hablando alrededor de todo este tiempo sobre ellos. Pero lo más interesante es cómo la unión de tres diseñadores de vestuario en ellas han llegado a ser un gran impacto para las series. Empezamos primero con la primera, que fue Sex and the City, donde la diseñadora que participó se llama Patricia Field, donde ella, su inspiración fue algo que nunca usaría. Así fue como comenzó. ¿Qué voy a poner a mis personajes? Algo que jamás usarías. Y luego, cómo automáticamente se va transportando a un estilo neoyorquino, ¿verdad, Adrián?
Claro. No, ya, ahora que dijiste eso, no sabía que su inspiración era algo que jamás usarías, pero me suena muy lógico todo lo que traía Carrie, toda la serie. Totalmente. Sí, ¿quién se pone eso?
¿Quién se pone eso exactamente? O sea, tú ves a Carrie y dices, ah, cañón, pues es que se le ve increíble, pero yo no lo usaría, ¿no? Que realmente ya hablando de tecnicismos, pues ya eso se llama, sería una mujer trendy, ¿no? Pero en ese momento, pues ni sabíamos qué mujer era, simplemente sabíamos que era algo que yo no usaría, pero que a ella se le ve increíble, ¿no? Y veíamos un poquito más clásicas a las amigas, como pues a esta, ¿cómo se llama? Samantha o a la super romántica
Charlotte y Miranda.
Charlotte Miranda, la abogada. Entonces, como que ella lo que hizo es dar un gran impacto. Y aquí, como un fact, ella relata que cuando comenzó la serie, a la hora de crear los diseños, le fue un poco complicado porque pues tenía ella que empezarlos desde cero. Y quería dar ese impacto de qué voy a crear nuevo, de que nadie usaría, pero al mismo tiempo estamos trabajando en una época neoyorquina, ¿no? Y después dice que para la segunda temporada le fue mucho más sencillo porque dentro del éxito que tuvo, varias marcas quisieron colaborar con ella, entonces le fue más sencillo trabajar con marcas, como lo vimos Dior, los famosos también zapatos que llegaron al mundo que se llaman los zapatos de Mr. B, que eran de Manolo, estos zapatos.
Manolo Blahnik.
Exacto, estos zapatos azules con que Mr. Big le propone, ¿no?, matrimonio en la película, que son súper emblemáticos. Y de hecho, a raíz de ahí surgieron también varios diseñadores que aumentaron sus ventas o que se potenciaron más simplemente por el personaje que esta diseñadora creativa de vestuario, Patricia, creó. Y a lo que me lleva, para que lo vean con una diferente perspectiva, ahora que la vuelvan a ver, porque tipo me ha pasado que mis amigas se la viven viendo Gossip Girl o de repente dicen, ay, no tengo nada que ver, en vez de ver Friends voy a ver Sex and the City, no nos ha pasado, solo pueden ver con esta perspectiva diferente. Dentro de Patricia también trabajó a su mano el diseñador creativo de vestuario Eric Daman. Comenzó ahí apoyando a Patricia y de ahí surgió lo que fue Gossip Girl, que todos sabemos que es totalmente una inspiración street style neoyorquino. O sea, se dan cuenta, la base de la moda fue Sex and the City y luego de ahí nos transportamos a lo que fue Gossip Girl, donde ahora que les súper mega recomiendo que vayan a volverlo a ver, ahora van a ver a los personajes principales, que es Blair Waldorf y esta Serena van der Woodson, son inspiradas en dos icónicos muy importantes. Blair Waldorf, la inspiración donde surgió fue de Andre. Ajá, de ahí surgió toda la inspiración para crear su look de una mujer preppy, así se llama el look de ella. Y en Serena van der Woodson fue inspirada completamente en Marilyn Monroe. Entonces, estamos hablando como de, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Diversas épocas, diversas personalidades, y realmente si la ves, dices, ah, caray, pues sí, Serena tiene ese sensualismo, aparte tiene eso de Kate Moss, que fue una de las primeras modelos que trabajó para Calvin Klein. Entonces, ahora con esto, como que podemos llevar a otra sintonía a la hora que volvamos a ver esos episodios que nunca pasan de moda, ¿eh? La gente lo sigue viendo. Ahora sí que cuando, aunque hay nuevas series, la gente se remota porque les encanta ver la hermosa y amorosa pasión de Chuck con Blair Waldorf, ¿verdad? Yo creo que para finalizar conmigo, sí, porque me encantaría que Adrián nos platicara un poquito, esta parte de Dynasty, que es la segunda, bueno, más bien la tercera serie impactante dentro de la moda, donde su vestuario realmente nos conecta con todos los personajes. Relata también algunos personajes principales donde cada uno te expresa una conexión, ¿no? Desde el hermano hasta el cuñado, hasta el papá, la esposa del papá, bla, 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 bla. Y realmente hay una conexión muy buena aquí también con la diseñadora de vestuario, que tiene un nombre de que se llama Meredith Markworth, que también fue inspirado mucho en este tipo. Y realmente las tres series que han impactado, que han marcado en su vestuario, en sus personajes, que han sido icónicos, que nadie te puede decir que no lo ha visto, porque las películas han sacado, es que todos se remontan un poquito entre un street style, que es lo que está ahorita de tendencia. Y hablemos de street style no como un estilo de calle donde es como súper holgado, donde no es fashionista, sino street style es todo aquel estilo que la gente puede portar para expresar nuevamente una personalidad. Entonces, está bien impactante. Yo cuando aprendí todo esto, ahora que las vuelvo a ver, digo, ¡ay, no manches! Aquí está la inspiración de tres diseñadores de vestuario que han marcado y que prácticamente la mayoría de ellos creció dentro de la industria, obviamente, ¿no?
Bueno, sí, retomando un poco lo que decías de la serie de Dynasty, sí, y lo que decía Fer también, o sea, como que qué chistoso que a cada personaje a una la visten espectacular y al otro lo visten más gris y a otro lo visten, como que cada uno tiene un extremo muy definido. Por ejemplo, el personaje de Jeff Colby, que siempre se pone sacos con dibujos o con signos musicales, muy inspirado como en raperos y muy bling bling. Y Fallon, que siempre está como al último grito de la moda y muy exótica. Y toda la serie está muy inspirada también en los trajes que usaban en la original. Por ahí hay unos videos en YouTube donde se ve lo que traían los personajes icónicos de los 80s comparado con lo que traían ahora los nuevos actores que los están interpretando. Y todo está muy inspirado en eso, en los 80s y la música de los 80s. Y a mí eso es lo que me gusta, o sea, como platicaba ahorita, yo no soy una persona muy visual. O sea, yo, por ejemplo, si estoy viendo una película y de repente no hay diálogos y hay imágenes, me quedo dormido. Entonces me gusta mucho que compaginen lo visual con el audio, con la música, con la paleta de colores, con lo que están diciendo, con los diálogos, y ahí es cuando me atrapa. Ahorita en la introducción de este segmento, Fer decía un poco de los anacronismos, o sea, de que hay que cuidar mucho el hecho de que si estás hablando de una época, no meterle cosas de otras épocas, porque pues eso es un error. pero hay, bueno, por ejemplo, en el capítulo de Game of Thrones que todos se acabaron, que tenía la botella de agua ahí en el ahí en la cena, el café. Y que todos se echaron la bolita, fue culpa de tal, pero hay series o películas que también utilizan los anacronismos como para transmitirnos algo. Por ejemplo, yo pensé, no sé si hayan visto la película de Marie Antoinette de Sofía Coppola, es como del 2006, sale esta Kristen Dunst. Sí, la película esta de que está basada en la vida de María Antonieta, que fue una princesa austriaca, que a ella la casan con Luis, creo que es Luis XVI, un príncipe francés. Prácticamente ahí a los 14 años su familia la vende al reino francés y la casan con este príncipe que, como te lo ponen en la película, es un cero a la izquierda, es un pelele. Y ella, el personaje de María Antonieta, pues es muy, como muy icónico, porque ella siempre tiene una frase muy chistosa que le decían de que la gente está muriendo de hambre y que ella dice, pues denle pastel, ¿sabes? Como, o sea, como una niña muy fresa, muy, como vacía. Y esta Sofía Coppola en la película te la pinta como una chava muy, muy identificable. Incluso hay una escena donde sale ella su vestuario y toda su ropa, y hay como un montaje de escenas de su closet, y de repente salen unos Converse rosas, que obviamente en esas épocas pues no existían ni los tenis, deja tú los Converse, pero era como una manera de que tú ves eso y dices, pues sí, o sea, es una chava X, una niñita de 14 años, y eso ya te transmite cosas. O como si hablamos de Moulin Rouge, que también es una película que juega mucho con las épocas y que le mete canciones modernas a una película que está ambientada en el año 1900, o sea, en el cambio de siglo. Entonces también siento que ahí el anacronismo puede jugar un poco en como transmitirnos cosas a personas que estamos viendo en la actualidad, y aunque no sea 100% realista, pues también te ayuda como a identificarte o sea, es como un juego ahí, ¿no? Y siento que también está padre.
¿O qué tal, Adrián, no, Dickinson? Donde
¡claro! No, la no serie de Dickinson. Sí. Sí, el vestuario es de época, pero los diálogos, la música que le meten y toda la imagen está súper padre, pero contrasta mucho. Los estás oyendo hablar con frases muy modernas y los estás viendo en situaciones muy modernas. Entonces hace como que te identifiques más con esos personajes, como que rompe esa distancia de cuando estamos viendo un Mad Men o un Age of Innocence, que los ves así como, bueno, en esa época eran así. Ya siento que juegan un poquito con eso y hace que te identifiques más.
Exactamente. Estamos todos totalmente de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué les parece si ahora vamos a escuchar un poco de la nota curiosa y regresamos? Nota curiosa. ¿Las manzanas son cada vez más dulces? El exceso en el consumo de azúcar es un problema en los países más desarrollados. Una sola lata de refresco puede ya tener la mitad de todo el azúcar diario recomendado para un adulto. Lo irónico es que si medio litro de refresco puede contener el equivalente a 13 cucharaditas de azúcar, tres manzanas también lo hacen, porque las manzanas están siendo cada vez más dulces. Antes, las manzanas no tenían tanto azúcar, como explica Daniel Lieberman en su libro La historia del cuerpo humano. Y no solo las manzanas, todas las frutas modernas se han cultivado selectivamente para ser mucho más azucaradas mediante la selección artificial de los agricultores. Las manzanas de hace pocos siglos probablemente eran tan dulces como una zanahoria. De hecho, las zanahorias antiguas tampoco eran como las actuales. Según un estudio realizado por el bioquímico de la Universidad de Texas, Donald Davis, incluso en la década de 1950, muchas frutas ya eran distintas. Las actuales, en comparación, son un 50% más pobres en hierro y un 12% menos de calcio, e incluso 15% menos de vitamina A. Y estábamos hablando del diseño de vestuario y la moda en la cultura popular. Ya veíamos un poco de algunas películas, series de televisión. En libros, pues no podríamos decir que tienen que ver con el diseño de vestuario porque no es algo que vemos, pero sí es algo que podemos leer acerca de.
Claro, en los libros surge la inspiración y la imaginación. Dice que si lo puedes soñar e imaginar, lo puedes crear. Y a mí me gustaría mucho, para concluir ya con el tema, decir que la moda es solamente algo que te da como una base para que tú puedas agarrarlo y crear tu propio estilo. Recordemos que tenemos un segundo para impactar, 30 segundos para enamorar y una eternidad para conquistar.
Pues creo que está muy padre lo que dijo Gloria. Ya nos hubieras puesto nosotros primeros para no quedar tan bien.
Para cerrar bien.
Sí, ¿verdad? No te creas. No, pues creo que con lo que yo me quedo mucho es esta parte de la identidad. Conozco mucha gente que dice así como que, ah, pues a mí no me interesa eso, yo una playera lisa sin estampado ni nada, y así como, sí, esa es tu identidad, o sea, así te reconoces tú como tu gusto, y que qué padre que para los hombres ya se esté introduciendo más este tipo de nuevos conceptos, de nuevas modas, y yo pienso mucho en Lenny Kravitz, a mí se me hace súper padre cómo se viste él, tuve la oportunidad de verlo aquí en Guadalajara, y pues sí, o sea, verlo es como todo, aparte del show, de lo musical, del talento, verlo cómo se viste es como, no sé, como si estuvieras viendo a una deidad o a un personaje divino o algo así, hasta porque que apareciera hasta que manda luz.
O no, hasta que le tiene una falla de vestuario, se agacha y se le rompe el pantalón.
No me tocó a mí verlo ahora. Pero yo creo que hasta incluso ahí era. Pero sí.
Impone, tienes razón. Exactamente. Tienes razón. Adrián Murra.
Pues sí, oigan, y hablando de Lenny Kravitz, pues él era el diseñador de Katniss, del vestido que se incendiaba y prendía en llamas. Y claro, ¿qué más imagen icónica de la moda queremos que esa? No, pues sí, la verdad es que la moda es como nuestra presentación al mundo, o sea, lo que utilicemos. Y como decía Miguel, de que si a ti te gusta vestirte todos los días con una polo negra y unos pantalones de mezclilla azules, pues eso es tu identidad. Y sí, o sea, la verdad, como decía Gloria, entre más auténtico seas, porque pues puedes tratar de copiar lo que se ha estado usando, pero no se va a ver igual. Y los íconos de la moda han sido personas que como que utilizan algo de ellos, de que traen ellos adentro y lo expresan a través de su propia imagen. Y eso es lo que ha roto esquemas y lo que hace que se vuelvan íconos. Y y hablando específicamente de la cultura popular, pues es un elemento más, ¿no? O sea, la música, ya hablamos de los soundtracks, el diseño de la imagen, de la escenografía, pues la moda también es otra manera de expresar, de la que se utiliza, de la que hacen uso los directores o la gente que se encarga de esto, pues como para transmitirnos más, ¿no? Entonces creo que cuando está bien utilizada, pues es parte de un complemento que nos ayuda a comprender mejor lo que nos están tratando de transmitir.
Estoy totalmente de acuerdo. Y les quiero dejar, para cerrar, con esta interpretación o ejercicio. Cuando ustedes piensen en algún personaje, algún modelo de caso de éxito, alguien que vean como con mucha inspiración, recuerden cómo se viste y casi siempre lo van a encontrar vestido o con una vestimenta muy, pero muy buena. Tu vestimenta transforma la percepción de ti mismo. Cuando te ves al espejo antes de salir al trabajo y te observas vestido para el éxito, significa que vas por ello. No lo duden, esta es la razón por la que vestirse bien impulsa a ser más productivo. Tu autoestima se alimenta de inmediato de tu actitud positiva. Oigan, vamos a las recomendaciones de esta semana. Vamos a comenzar con Gloria. ¿Qué nos recomiendas que hagamos, veamos, leamos?
Pues ya a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con soñar y con estar bien contigo mismo, así que recomiendo una película que es brasileña, se llama El Vendedor de Sueños. Está muy interesante, de verdad, toda la analogía que maneja y toda la reflexión que te puede dar, y el libro de cómo influyen las personas y ganan amigos. Es lo que yo les voy a recomendar.
Yo les quiero recomendar una página de Instagram, se llama Teresa Fractale. Teresa con TH, es una modelo, cantante y no sé qué tanto, que a mí me gustan mucho los diseños que usa, porque de repente parece bruja, de repente parece diosa, de repente parece gótica, vampira, no sé, son diseños que se me hacen muy padres, que se ven elegantes en ella, no se ve como que rudo, y tiene como que bastante, pues sí, no sé, tiene un toque que a mí se me hace diferente a las cosas que normalmente se ven como en modelos de Instagram, creo yo.
Bueno, yo les quiero recomendar una película, que de hecho, si no la mencionamos en un capítulo de moda, casi en todos los capítulos se acaba y todo el mundo nos dice, es que ¿por qué no mencionaron esto o lo otro? Porque se nos olvida, la verdad. Pero esta película fue dirigida por Tom Ford, el diseñador de moda, y se llama Animales Nocturnos. En ella actúan Amy Adams, Jake Gyllenhaal, y la verdad es una película que cada imagen de la película, si tú le pones pause y la enmarcas, o sea, puede ser un cuadro. O sea, Tom Ford es una persona que obviamente es diseñador de modas, entonces se preocupa mucho por la imagen, y aparte la historia es buenísima, es como un noir moderno, de misterio, y las actuaciones son excelentes. Ahorita no está en ninguna plataforma, pero la pueden rentar en iTunes, está a 10 pesos, está en promoción. Entonces aprovechenla, si no la han visto, véanla, si ya la vieron, pues la pueden volver a ver. Y esa es mi recomendación de la semana. Fer, ¿tú qué nos traes?
Y eso fue sin guiño guiño, ¿qué tal?
¿Lo pueden sin rentar? Guiño guiño, no es piratería.
Yo la tengo, si quieren se la presto, pero vengan por ella.
Piénsela, Miguel. Oye, y aparte todo que ver con Amy Adams, podríamos hacer un capítulo completamente de ella.
Claro.
Va a estar muy, pero muy bueno. Yo les quiero recomendar que descarguen una aplicación para su celular que se llama New on Flix, que es nuevo en Netflix, o lo que está saliendo día con día. Por ahí sabemos, ya estuvimos escuchando en los trending topics de alguna ocasión que Netflix, si nunca sabes qué ver, con esta plataforma, con este servicio de streaming que tiene demasiadas cosas, descarga esta aplicación New on Flix, porque aunque no es original ni parte de Netflix, sí tiene muy buen funcionamiento. Por último, solo me queda agradecerles, Gloria, Miguel, Adrián, y también preguntarles cómo puedo encontrarlos en redes sociales.
Pero pues primero muchas gracias por la invitación. Ahí me pueden encontrar en mi perfil personal como Glo Maldonado, que es mi apellido, y en mi blog, para si me quieren seguir, como Aviana Blog, donde doy muchos consejos de moda, tendencia, colores de ahora, y pues ahora me está gustando abrir un segmento de vestuario, ¿verdad? Con todo esto.
No. Claro, ¿por qué no? Adrián Murra.
Bueno, a mí me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como @AdrianMurra. Muchas gracias.
Miguel Alejandro.
Pero me encuentran en Instagram como Instamaf, M-A-F-T, o en Twitter o Wattpad como Tinta de Flores.
Y nosotros queremos escucharlos a ustedes a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Yo soy Fernando Veloz y esto fue Todo Que Ver.
Todo lo que necesitas en un clic. Realiza tus compras en Simaco, por teléfono o en línea. Y recibe tus productos en casa. Solo ingresa a www.simaco.com o llama al 800-2246-226, opción 4. Simaco, lo mejor para vivir bien.